querido Joaquín Hidalgo.
¿Cómo les va?
Bien, Joaquín.
A lo mismo que hace un rato.
Sí,
¿no?
Claro.
Como mismo que hace
comidas
un rato.
Étnicas.
Sí, hoy estamos con ese asunto. Bueno, preparé un combo largo de comidas étnicas. Buenos Aires ofrece una linda cantidad de gastronomía étnica.
Ajá.
Sin recomendar y sin soplar de alguna manera. Lo que quería era pasar algunos tips elementales de cuando vos vas a morfar a algún lado, qué tenés que pedir. Porque si nunca fuiste a comer un peruano, ¿por dónde arranca?
Claro.
Sí, la carta a veces no se entiende.
Y la carta no estaba muy clara.
Casi
que
siempre en esos lugares igual los camareros o
la tienen atada.
Y sí, son muy generosos, sí, y claro, muy tolerantes, y sí, te explican. Claro. Y si pedís de más o de menos,
claro,
o te ven, te preguntan, ¿te gusta lo picante? ¿Te gusta? Uh-huh. Te
van orientan, te van orientando, sí, alguna manera. Pero bueno, suponte que vas a un peruano, ¿no? Que decíamos, sí, hay un montón en Buenos Aires, la verdad que algunos son realmente muy buenos. Ajá. Y si hay algo lindo de ti la gastronomía peruana, amén de que la boté hace un ratito y no ganó, es justamente que ofrece diversos precios. No hace falta ir a comer un restaurante,
claro,
muy caro para comer bien comida peruana.
Bien.
Hay que estudiar un poco el campo. Por ejemplo, si vas en estos días que hace mucho frío, una parihuela, que es una sopa de marisco, es lo mejor que te puede llegar a pasar.
Mirá.
Agendalo, parihuela.
Claro, a veces los nombres nos
no tenés la menor idea, por eso te digo, esto es elemental. Y si hay un dato secreto que tiene la parihuela, es que se hace con ese ají amarillo que es un poco picante, pero no resulta picante en el plato. Y eso hace que sea específico, es un sabor alucinante.
Perfecto.
Otro dato rico de la gastronomía peruana, lo decíamos hace un rato, el arroz chifa. Todo este universo posible de gastronomías étnicas, en el fondo, son gastronomías que han triunfado fuera de su país y que hoy ejemplifican un poco cruces. Un plato chifa, como el arroz, es básicamente un combo entre gastronomía china y gastronomía peruana. ¿Por qué es la pregunta? ¿De dónde se inventó este plato?
A ver.
A fines del siglo XIX fueron a Perú a laburar unos culíes chinos de Cantón, Miles de chinos llegaron ahí a construir un ferrocarril. Y además de construir el ferrocarril, llevaron una gastronomía. Y eso generó una fusión donde si vos vas a Lima o a cualquier otro restaurante peruano hoy, te encontrás con gran cantidad de platos de origen chino. El chifa es básicamente un arroz con salteado, que viene con verduras varias y con el típico huevo. Cuando estás pelado de hambre de madrugada y te encontrás con ese plato, te garantizo que es lo mejor que te puede pasar. Agendate el chifa.
Chifa.
Sí,
chifa.
Chifa, sin olvido posible. Y por último, el plato por ahí más típico y menos conocido de la gastronomía peruana, más allá de los ceviches, es el pollo broster, que es un pollo frito, nada más que se fríe en una harina de papa, bien sazonado. Eso es un plato delicioso.
Bien.
¿Cómo se llama?
Pollo broster, perdón.
Broster.
Con el
broster.
Ceviche hay algunas polémicas. Porque,
por ejemplo,
conozco peruanos y peruanas que te dicen, no, ese ceviche que te están vendiendo, tené cuidado, con el ceviche original es otro, puede ser muy rico también.
No, el ceviche, si está bien hecho, es una gloria. Lo que tenés que tener cuidado es básicamente al momento de pedirlo, tenés que tener ojo o entender el lugar donde estás para que sea fresco, digamos, ¿no?
Okay.
No conviene pedir un ceviche, si yo te dijera, un jueves a las 2 de la mañana en un boliche, porque ya estás llegando tarde con todos los pescados.
Claro.
Lo podés pedir un martes, que es el día en que entregan pescado, martes, miércoles, ajá, un sábado, en cualquier restaurante. Y la diferencia que vas a encontrar en un restaurante de alta gama peruano, por los cuales te operan un poco cuando vas a comer, versus uno cotidiano, es que en vez de estar hecho con pescados clase A, digamos, está hecho con pescados más duros. Podés comer, no sé, un gatuzo, por decirte.
Bien.
Es un rico pescado, es básicamente un tiburón, pero la carne es un poco más dura, no pasa más que eso. Esos son platos que me parece que está buenísimo probar y que altamente recomiendo. Otra rareza que se puede comer en Buenos Aires no pertenece a la gastronomía peruana, pertenece a la gastronomía coreana. Y acá hago un pequeño paréntesis. En general, uno no acota en su propia ruta salir a comer un restaurante peruano, un restaurante coreano.
Coreano.
Pero agenden este dato, júntense 4 o 5 amigos, no van a gastar mucha guita, busquen en internet cualquiera de los 5 que hay acá en Buenos Aires y vayan a comer un plato que se llama bulgogi. ¿Qué es
bulgogi?
El bulgogi, sí. ¿Qué es el bulgogi? Es una mesa, como una mesa estándar, que en el medio tiene un brasero. Y lo que vos vas a hacer es cocinarte todo lo que te vas a comer ese día en el medio de la mesa.
Mirá.
Te haces un asadito ahí, básico, elemental.
¿Por el abasto? ¿Por ahí?
Bueno, en el barrio coreano, básicamente, flores y alrededores.
Ah,
y
vas a laburar un poco.
Y sí, vas a laburar, pero está piola la idea.
Es tu punto.
Sí.
Kramer tenía en Seinfeld, en la serie,
sí,
la idea de hacer una pizzería donde vos llevas la prepizza.
Claro, también. Por ejemplo, esto sí es parecido. Pero te digo que la experiencia está buenísima. El único dato que uno tiene que agendar es que cierran temprano. O sea, no puedes salir a comer a las 11:30 de la noche. Tenés que estar llegando tipo 8:30.
En algunos restaurantes peruanos pasa lo mismo también, ¿eh? Yo fui después de la función.
Sí, puede ser.
Y medio ya empiezan a poner las mesas.
11:30 van cerrando.
Las sillas al revés, sí.
11:30 van
Tenemos
cerrando.
Tenemos una costumbre muy porteña de comer tarde también.
Exactamente,
¿no?
Eso es muy, muy porteño. Pero este bulgogi me parece que es una muy buena oportunidad, ¿viste? Cuando tenés ganas de pasar, va a haber una experiencia gastronómica nueva. Está buenísimo. No es caro. El único dato, fíjate bien las salsas que vienen anexadas, la mayoría son kimchi, que son básicamente fermentos, muy picantes. O sea, apuntá bien por ahí. Pero okay, te vas a hacer a la parrilla, no sé, un pedazo de cerdo, un pedazo de entraña. Y lo más simpático de la historia es que lo cortás con una tijera. O vos te traen el pedazo de carne y lo vas cortando así, lo tirás, lo que quieras comer ahí mismo. Okay. Parece muy piola el bulgogi como dato interesante. Después hay de todo en Buenos Aires para comer, pero... Por ejemplo, uno tiene la idea de que si va a comer comida mexicana va a comer tacos y nada más. Uh-huh. La realidad es que el taco es un plato Tex-Mex, digamos, inventado de alguna manera en Estados Unidos, lo mismo que los burritos. Recomiendo especialmente ir a los pocos restaurantes mexicanos que hay dando vuelta en esta ciudad a pedir, por ejemplo, una enchilada y bancarse que sea picante. Porque
aquí cerca de la radio tenemos uno.
El trato es ese.
Que el dueño es hincha de Atlanta.
Mire, buen dato. ¿Y se come
buen
bien?
Dato.
¿Se enchilada. Come bien?
Muy bien.
Y si voy y le hablo de Atlanta, vos decís que...
Te va a hacer descuento.
Vamos a ese
8%.
Sí. Claro.
Vamos, Titi.
Una enchilada es interesante.
Acá estoy viendo la foto de bulgogi.
El bulgogi, sí.
Y me da hambre.
Viste, ya, yo te digo que es interesante. Y el truco para mí, insisto, es ir entre 4 y 5 para que rinda y al mismo tiempo te vas a divertir porque no vas a entender nada de la movida. Y aparte son restaurantes donde va a comer la comunidad coreana, que es grande, y vos vas a ser un foráneo en ese restaurante.
Claro.
Pero altamente recomendable. Dato, por ejemplo, interesante. Si te gusta la comida árabe, que hay buena... De hecho, ganó la encuesta. Hay buenos deliveries acá en Buenos Aires. Te digo, si pedís shawarma, sí, son todos muy buenos. Pero, por ejemplo, para pedir algún falafel o ir a comer un kepe, que es esa carne cruda que se sirve con aceite y todo, oliva y cebolla arriba, hay muy buenos restaurantes. Y un plato que por ahí no le presta mucha atención es el kafta, que es como si fuese una albondiguita de carne que se sirve con un arrocito y que eso, recontra garpa. Agenden esos platos elementales. Y la comida árabe, sí, tiene su peso.
Anda con hambre.
Te manda a dormir.
Tenés que ir con hambre.
Y no querer hacer nada después.
Claro, y básicamente eso, ¿no? No te armes un plan de salida posterior a clavarte alguno de estos platos. Por último, como decíamos al principio, se larga... Hoy es el Día Mundial del Sushi. En Buenos Aires hay muy buenos restaurantes sushi. Tenés que estar, digamos, preparado a que te operen un poco. Porque el
económicamente hablando.
Sí, exactamente. El pescado es caro y los restaurantes al mismo tiempo tienen esa propuesta. Elemental uno va, siempre pide un combollado de pescados. Traten de no pedir salmón, que es como el pescado que abunda. No estoy en contra del salmón, pero digamos, la parte más rica por ahí de las combinaciones que propone el sushi es lo que va por fuera del salmón. O sea, cuando aparece el lenguado, por ejemplo, aparecen otros pescados por ahí más atractivos.
¿Por qué salmón no?
Porque bueno, como decía hace un ratito...
No, es que no te escucha.
No importa. Igual te lo voy a repetir por si algún oyente tampoco...
Cuando entrabas dijo, al mendocino lo voy a boludear.
Bueno, podía pasar. No, las mejores combinaciones funcionan con los otros pescados. El salmón es como un
para el
pescado
sushi
más bien neutro, sí, claro.
¿Y la comida árabe?
Bueno, la comida árabe, y vamos de nuevo. Bueno, por último, en la comida china...
Me gusta la comida china.
O sea, es que a mí también, y tengo una debilidad por eso.
Además me parece que en los 80, a ver...
¿Abundó?
Sí, me parece de todas las que estás nombrando, la única que estaba, ¿no?
Es que hubo una inmigración grande de chinos entre los 70 y los 80, junto con los coreanos, pero destacaron los chinos. Y justamente las dos cosas que se dedicaron, además del supermercadismo, fue a la gastronomía rápidamente. Y uno, lo primero que conoció como comida exótica dentro de lo que era Argentina, básicamente la comida china.
Y es arroz con huevo, tampoco es que es muy exótico.
No, bueno, pero porque esa es la base de la comida cantonesa, pasa por ahí. Son los sabores más clásicos. Pero bueno, me sigue pareciendo maravilloso el arrollatito primavera, por ejemplo, como dice el chino en la vuelta de casa.
La empanada china.
La empanada china, esa cosa extraordinaria. Frita, no va de ninguna otra manera.
Que no preguntes qué tiene adentro, pero es riquísimo.
No, nunca conviene saber demasiado.
No conviene.
El chaufán mixto.
Y sí me parece que si hay un plato que se puede pedir en algunos de los pocos restaurantes que hay en Buenos Aires de comida china de alta gama, insisto, hay que pedirlo ahí porque el circuito es interesante como te lo traen, es el pato Pekín. Y el pato Pekín es un pato que te lo traen cocido en el digamos, como si fuese un espiedo.
Te voy a hacer una pregunta muy animal. ¿Se nota que es pato?
Se nota que es pato, pero acá viene el problema. Acá viene
las patitas, escucha. Sí, el piquito.
No.
No, yo tampoco puedo.
El problema es el siguiente. No lo cortan, digamos, no se desposta el pato en China. Lo atraviesan, le dan con un hacha hasta que lo destrozan todo.
No.
Entonces, ¿cuál es el chiste?
No quiero escuchar más de eso.
Bueno, yo sí.
Dale.
Cortan todo, entonces vos le entras...
¿El salmón por qué no hay que pedir?
No, dale. El salmón por otro tema. Vos le entras al pato como viene, porque justamente viene bien sazonado con las salsitas, todo, pero sí. El tema es que los huesos están todos desparramados adentro del pato. Y ves a los chinos de las mesas al lado que lo están comiendo, y lo que hacen es con un cuenquito van escupiendo los huesitos.
No, no,
o sea, te digo, es una aventura, es una aventura altamente recomendable. Pruébenlo, no mariconeen ahí, pero observen ese plato. Pato Pekín, insisto. Y bueno, hay infinidad de otros platos, pero no quiero arruinarte la noche, te veo la cara.
No, pero todo lo que recomendaste es rico, Juaco.
Ya me dio hambre todo.
Altamente, sí. De todo lo que dije, arranquen por lo peruano, que me parece lo más sano. Y después la jodita de irse a comer un bulgogi.
Nosotros con los Metro y Medio, cuando salíamos antes,
íbamos
a un restaurante chino, nos ponían un plato circular en el centro.
Sí, claro, y a girar.
Sí. Y a girar, qué bien la pasábamos.
Muy rico,
bien.
Rico, rico.
Cuando llegó la nueva generación de Metro y Medio, ya no les interesa más salir con nosotros.
Étnico para las nuevas generaciones es una hamburguesa, por ejemplo.
Es eso.
Y es así, pero está bien, yo no reniego de eso, pero bueno.
¿A qué cuenta de Twitter te podemos escribir, Juaco?
En Hidalgo Vinos, @HidalgoVinos, me pescan sin ningún drama y bueno, pregunten ahí lo que necesiten.
Es el galán de este programa, Joaquín Hidalgo.
Bueno, galán.
Con su columna gastronómica.